en desarrollo.
Plutón, la nueva conquista de la exploración espacial, por Ignacio Santamaría. Cuando el joven Clyde Tombaugh lo vio por primera vez, aquella tarde de febrero de 1930, era apenas una leve manchita que se movía en el mapa del cielo estrellado. En la región más oscura y fría del sistema solar, Plutón ha permanecido durante casi un siglo envuelto en un halo de misterio. Poco es lo que se conocía de este remoto y pequeño mundo. Pero el hombre, por fin, ha llegado hasta él a través de una sonda, New Horizons, que el pasado mes de julio pasó a poca distancia recabando cuantiosa información. Universo se ha puesto al habla con tres expertos que nos hablan de esta nueva conquista de la historia de la exploración espacial.
Ventia Barney, una niña de 11 años, le puso el nombre. Propuso llamarlo Plutón en honor al dios romano que regía el inframundo. Hades es su equivalente en la mitología griega. A los astrónomos les pareció un nombre muy adecuado para este minúsculo y remoto mundo, apenas imperceptible, que se había divisado por primera vez desde el telescopio del Observatorio Lowell en Arizona. Una manchita de nada, diría años después un astrofísico de este mismo observatorio.
Han pasado 85 años y Plutón ha seguido siendo un gran desconocido, un misterioso y esquivo mundo del cinturón transneptuniano o cinturón de Kuiper, esa extensísima y remota región del sistema solar donde orbitan millones de pequeños objetos helados. De hecho, este cuerpo celeste de apenas 2.300 kilómetros de diámetro, una tercera parte del tamaño de nuestra Luna, ha suscitado no pocas dudas a los astrónomos sobre su naturaleza y sus características. Durante mucho tiempo fue considerado y estudiado por los escolares como el noveno planeta del sistema solar. Pero en 2006, la Unión Astronómica Internacional lo expulsó de este selecto club para relegarlo al multitudinario grupo de los planetas enanos.
Ahora este halo de misterio que rodeaba a Plutón ha empezado a disiparse. El pasado 14 de julio, la sonda New Horizons de la NASA se acercó mucho al planeta enano. Tras 9 años y medio de viaje y después de recorrer 5.000 millones de kilómetros, pasó a toda velocidad junto a él, a apenas 12.500 kilómetros de distancia, y en solo un par de horas aprovechó para tomar imágenes de alta resolución y recabar ingente información sobre la composición de la superficie y la atmósfera plutonianas, una información que tardará meses en enviar a la Tierra y que será un tesoro para la astronomía.
La misión supone un desafío tecnológico enorme, comenta Universo René Dufat, astrónomo especializado en cuerpos menores del Sistema Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía, IAA. Es como fotografiar un objeto oscuro dentro de un túnel en penumbra mientras conduces un Fórmula 1 y tratar de que la imagen no salga movida, explica.
La información recogida por la sonda desvelará numerosos aspectos hasta ahora ignotos, tanto de Plutón como de su satélite de mayor tamaño, Caronte, tal y como nos indica Noemí Pinilla Alonso, astrofísica de la Universidad de Tennessee. Hay que estudiar en detalle los datos que cada instrumento que tiene la sonda nos proporciona, tanto de Plutón como de Caronte, y en menos detalle de las lunas menores, estructuras geológicas en la superficie, contenido de hielos y material oscuro, composición y estructura de la atmósfera, condiciones de radiación y micropartículas en el entorno.
Hace falta paciencia, nos lo dice Javier Licandro, director del Grupo de Investigación del Sistema Solar del Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC. New Horizons tardará unos 16 meses en enviar a la Tierra todos los datos que obtuvo durante el encuentro con Plutón. Aún no hemos recibido ni el 10%. Por otra parte, no basta con recibir los datos. Hay que procesarlos, calibrarlos adecuadamente e interpretarlos, lo que llevará incluso más tiempo.
El IAC es, por cierto, el lugar más apropiado para estudiar Plutón desde la Tierra. Desde su observatorio de Roque de los Muchachos se ha obtenido información de la superficie de este planeta enano en unos colores en los que antes no se había observado, y ha permitido estudiar las propiedades del hielo de metano, uno de los componentes principales de la superficie de Plutón, en esa misma región del espectro, afirma Pinilla Alonso, quien trabajó en el Observatorio Canario antes de trasladarse a Estados Unidos.
Materiales primitivos. Una de las grandes ventajas de observar un objeto transneptuniano, TNO, como Plutón, es que podía aportar mucha información sobre los orígenes del sistema solar, sobre la formación del Sol y de los planetas. Dufargue nos explica el porqué. Plutón es un planeta enano transneptuniano. Este tipo de cuerpos mantienen en su superficie la misma composición que tenían en la época de la formación del sistema solar. Todo lo que veamos en su superficie nos va a aportar información sobre los materiales que formaron nuestro sistema. En la Tierra hay muchísima erosión, terremotos, la superficie se va renovando en edades geológicas. En cambio, en este tipo de cuerpos los eventos son muchísimo más lentos y no cambian tanto.
En palabras de Pinilla Alonso, con el estudio de Plutón vamos a aprender más sobre qué materiales había disponibles en la nube desde que se formaron el Sol y los planetas, como la Tierra o los planetas helados. Sabremos su temperatura, el ritmo al que colapsó su composición. Sabremos también algo más sobre la evolución posterior, sobre el momento en que los planetas se formaron y empezaron a esculpir el sistema solar que conocemos en la actualidad.
Las imágenes que hasta ahora hemos visto de la superficie de Plutón nos presentan zonas muy diferentes entre sí en lo que a color y a brillo se refiere. La tonalidad general, clara y brillante, de este cuerpo celeste se ve interrumpida por enormes manchas oscuras. Por lo que hasta ahora se conoce, las regiones más oscuras tienen un mayor contenido de moléculas orgánicas complejas y en las más brillantes predomina el hielo de metano y otros hielos volátiles.
Las manchas oscuras son de materia orgánica, comenta Dufargue, pero esto no nos tiene que hacer pensar en vida, sino simplemente en combinaciones de carbono e hidrógeno, mezcladas con etilenos, acetilenos, metanos, y todo esto bombardeado con radiación solar.
Para generar estos compuestos, describe la investigadora de la Universidad de Tennessee, se toman ingredientes muy simples, brillantes y volátiles, como metano, nitrógeno y monóxido de carbono, y se les bombardea con radiación de alta energía. Entonces, estos empiezan a recombinarse y a complicar su estructura. Es como si los cocináramos. El resultado intermedio son compuestos rojizos y oscuros que llamamos tolins, y el resultado final serían compuestos quemados, inactivos, oscuros y sin color, como los carbones.
Otra de las características más peculiares de Plutón es su atmósfera muy tenue, pero cientos de veces más voluminosa que el propio planeta enano. Licandro explica que la gravedad tan baja del planeta, de solo un 7% de la terrestre, no es capaz de retener la cantidad de hielos que se subliman, a pesar de las bajas temperaturas que tiene el planeta, de unos 230 grados bajo cero como media. Esto da como resultado una atmósfera muy tenue que se escapa y se renueva constantemente.
Plutón pierde cerca de 500 toneladas de atmósfera cada hora, por lo que, como explica el director del grupo del Sistema Solar del IAC, se requiere de un mecanismo que esté aportando material a la atmósfera de manera continuada desde el interior de Plutón. Comparada con la masa de la atmósfera terrestre, la de Plutón es cientos de miles de veces menor.
Abundancia de agua. ¿Qué hay en el interior de Plutón bajo la gruesa capa de materiales helados? Es otra de las grandes incógnitas que plantea este pequeño y lejano mundo. El astrónomo del IAA dice: los modelos teóricos de la composición de Plutón predicen la existencia de agua líquida a varios kilómetros de profundidad. A medida que nos adentramos en el interior de un planeta, la presión y la temperatura van creciendo. Si el planeta tiene muchísimo hielo de agua, puede ser que la presión y la temperatura lo derritan y den lugar a un océano de agua líquida en el interior.
Por otra parte, la abundancia de hielos de agua en los objetos transneptunianos, TNO, apuntala a la teoría del bombardeo masivo tardío, LHB. Según esta hipótesis, hace casi 4.000 millones de años, la Tierra, la Luna y otros planetas interiores del Sistema Solar fueron bombardeados por miles de objetos. Esta habría sido la causa de las huellas de cráteres que cubren la totalidad de la superficie de la Luna. La hipótesis señala que el agua llegó a la Tierra transportada por estos objetos.
Supuestamente, señala DIFA, este bombardeo trajo muchísimo material desde el lugar donde está Plutón hacia el interior del sistema solar. Si se confirma que el agua supone 20 o 30% de la masa de Plutón, esto nos indicaría que si uno de estos cuerpos impactó contra la Tierra, pudo haber aportado el agua que hay en su superficie. Porque la Tierra, aunque no lo parezca, es un cuerpo muy seco. El agua supone menos de un 1% de su masa.
A juicio de Licandro, cualquier información de las características del hielo, tanto en los TNO como en los cometas, como por ejemplo la relación deuterio-hidrógeno, es fundamental para poder evaluar cuánta agua de nuestro planeta pudo provenir de estos cuerpos.
Gracias a las observaciones de New Horizons, también conoceremos más a fondo el sistema que orbita alrededor de Plutón. Por un lado está Caronte, la mayor luna de Plutón, con la que casi forma un sistema binario, ya que la relación entre sus masas y, por tanto, la atracción gravitatoria que ejercen recíprocamente es mucho mayor que la de la Tierra y la Luna. Después, se conocen otros cuatro satélites de un tamaño muchísimo menor, Styx, Nix, Kerberos e Hydra, la Luna con forma de patata. Descubriremos más satélites con los datos que envíe la sonda.
Noemí Pinilla Alonso responde: no sería descabellado pensar que, además de las cuatro pequeñas lunas que se han descubierto gracias al Hubble Space Telescope, haya más, aún más pequeñas, que seamos capaces de identificar con el detalle proporcionado por New Horizons.
En los próximos años, la sonda de la NASA continuará su largo viaje adentrándose en la región del cinturón de Kuiper. Allí podrá observar con detalle un par de objetos más. Es una región muy desconocida donde orbitan millones de cuerpos helados, de los que apenas conocemos unos 2.500.
Matemático, la profesión del presente, por Jaime Andreani. La encuesta de población activa, EPA, publicada el pasado mes de mayo, revelaba que los matemáticos y los estadísticos son los profesionales que menos paro sufren en España, con una tasa de desempleo de tan solo un 5,7%. Las razones de su elevada demanda son diversas. Por un lado, las empresas los buscan por su gran formación en distintas áreas como informática, economía o estadística. Y por otro, los titulados en matemáticas se caracterizan por ser muy imaginativos en sus planteamientos, lo que les permite ejercer profesiones que en principio podrían parecer lejanas a su formación.
La EPA de la pasada primavera destacaba entre sus datos que los matemáticos y estadísticos fueron los profesionales con menos paro en 2014, con una tasa del 5,7% por delante de los trabajadores de la seguridad y de los titulados en Derecho, que tenían una tasa del 7,45% y del 10,63% respectivamente. Para el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Díaz Cano, su profesión está técnicamente en lo que se llama pleno empleo.
¿A qué responden estos buenos datos? Es algo que veníamos observando desde hace tiempo, pero no tengo muy claro cuál es la razón específica. Hace unos 15 años, los titulados en matemáticas tenían como salida laboral la docencia o la investigación, y eran campos muy limitados. En los últimos años, esta tendencia ha cambiado y el mercado laboral se ha ido ampliando poco a poco para ellos. Son demandados por empresas tecnológicas, por consultorías y por el sector bancario, entre otros, explica Díaz Cano.
Según el decano, la universidad se ha ido adaptando poco a poco a estos cambios y, concretamente, la Facultad de Matemáticas de la Complutense ha ido ofertando, además del título de matemáticas, que actualmente es un grado, otras titulaciones que facilitan que los alumnos lleguen al mercado laboral más preparados.
En la actualidad, los alumnos de matemáticas de la Complutense pueden acceder, además de al grado de matemáticas, al título de ingeniero matemático y a una titulación de matemáticas y estadística. A estos se añaden tres dobles grados que son matemáticas y física, matemáticas e informática y matemáticas con economía.
Más alumnos. Preguntado sobre si el aumento de la demanda laboral ha hecho que crezca el número de alumnos en la carrera, el decano responde, sí, respecto a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense, que son los datos que yo domino, hace 10 o 12 años entraban unos 140 alumnos por curso. El año pasado, que es el último del que tenemos estadísticas, se matricularon 320 nuevos alumnos. En solo una década, el número de plazas de nueva matrícula se ha duplicado. Además, todas las plazas en el curso 2014-2015 se cubrieron en julio, lo que pone de manifiesto el interés por estos estudios.
El aumento del número de alumnos y las diferentes titulaciones ofertadas han hecho, según nos explica Antonio Díaz Cano, que la demanda de profesionales de la matemática se haya internacionalizado, y puedo decir que la formación de nuestros alumnos está a la altura de la de cualquier alumno de los países de nuestro entorno. Incluso nos llegan comentarios desde otros países sobre la buena formación de nuestros alumnos, lo que es un orgullo para el personal docente de esta facultad.
Sobre la capacidad de la Complutense para aumentar el número de plazas, el decano explica que es un proceso lento y que se debe hacer poco a poco en función de la coyuntura económica de la universidad, aunque está convencido de que si se sacaran más matemáticos al mercado laboral, este los absorbería sin ninguna dificultad.
La opinión pública debería dejar de asociar a un profesional de las matemáticas con la docencia o la investigación, ya que en la actualidad se pueden encontrar en cualquier ámbito del mercado laboral, insiste el decano.
El trabajo de matemático. La influencia de los matemáticos en la vida diaria es importante y a veces imperceptible para cualquier ciudadano. Por ejemplo, el matemático Miquel Salicru ha sido el encargado de diseñar los horarios de la red de autobuses de Barcelona, mientras que otro equipo de colegas controla la puntualidad del metro de la ciudad condal. Estos matemáticos han diseñado una fórmula para conseguir que se mejore el servicio del transporte público de Barcelona en función de la utilización por parte de los usuarios y teniendo en cuenta variables como el tráfico o el momento del día del que se trate.
Su efectividad ha llevado a grandes empresas de distribución y comercio, como Eroski, Mercadona o Zara, a contratar matemáticos para que diseñen las rutas de reparto de sus camiones para hacerlas más efectivas y ahorrar costes.
En los sectores bancario y asegurador realizan fórmulas que predicen los riesgos, pero quizás donde más influencia tengan es en el sector de las nuevas tecnologías, que es en el que están más implantados los matemáticos. Ellos han sido los responsables de formular el algoritmo de Google, un elemento tan complejo que llega a ser hasta misterioso y bastante complicado de entender para los neófitos en la materia.